mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos a 30 de junio. Para muchos es simplemente fin de mes, un día más en el calendario, aunque estamos ya en pleno verano. Para otros, para muchísimos, hoy arranca la primera fase de la operación salida, una operación que prevé cerca de 22 millones de desplazamientos de largo recorrido en nuestras carreteras, en la Comunidad Valenciana, para este verano. Esta operación comienza hoy a las 3 del mediodía y finaliza a medianoche del domingo 2 de julio. Como digo, en la Comunidad Valenciana una previsión de 990.000 desplazamientos. Van prácticamente a colapsar nuestras carreteras, suponiendo ni más ni menos, atención, el 23% del total nacional. Es unas cifras realmente impactantes, en la que, lógicamente, desde aquí queremos hoy dejar muy claro que hay que mantener la velocidad, que hay que mantener la distancia de seguridad, ponerse, lógicamente, el cinturón de seguridad, pero hay cantidad de aspectos más que tenemos que tener en cuenta. Soy Carles Villeta y te lo cuento todo en nada, desde la ITV a consejos para circular con tranquilidad, hasta qué hacer con los niños, que también son un peligro dentro del vehículo. Y vamos a arrancar hablando de la ITV. Es verdad que es una inspección que nos cuesta bastante pasar, primero por voluntad propia, aunque tengas una fecha marcada lo vamos dejando, porque bueno, pues es un trámite que no es agradable, es un poco farragoso en algunas ocasiones, pero que es primordial. Y encima, aquí tenemos el hándicap en Valencia, que se han pasado de ser privadas a públicas, hay cierto colapso, y las citas que se están dando van para el mes de agosto. Si no te has dado aire a hacerla cuando tocaba, ahora mismo vas a tener un pequeño problema. Pero la parte fundamental es que la ITV salva vidas. Hoy vamos a hablar con Guillermo Magaz de AECA ITV para que nos dé las claves para pasarla adecuadamente y por qué es tan importante, como acabo de decir. Guillermo Magaz, desde AECA ITV, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que ese aspecto, ese titular, a mí me llama mucho la atención y es muy interesante que lo tengamos muy presente, ¿no? La ITV no es un capricho, es que salva vidas de verdad.
Sí, sí, la ITV salva vidas y además, claro, es muy difícil de cuantificar porque las víctimas que se producen son evidentes, se pueden contar. Lo que se evita es muy difícil de cuantificar. Mm. Y sin embargo, bueno, nosotros hemos encargado un estudio a la Universidad Carlos III de Madrid para que científicamente puedan cuantificarlo y realmente, los datos que reflejan son bastante importantes, ¿no? Porque la ITV evita al año 753 víctimas, ¿no? Que yo creo que es una cifra lo suficientemente importante para que no lo pensemos y lo planteemos, ¿no?
Claro, porque es verdad que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de que nuestro coche, aunque lo usemos a diario y nos creamos que está en estado óptimo, puede tener algún vicio oculto o alguna cosita que no esté correctamente y que sea clave para nuestra seguridad.
Por supuesto, y de hecho nosotros en las ITV detectamos muchos defectos que son sorprendentes, que no se hayan dado cuenta, pero que realmente están sucediendo, ¿no? Porque afectan al comportamiento del vehículo. Te estoy comentando de neumáticos completamente deformados porque han roto las lonas, frenos que están partidos, por ejemplo, direcciones que están partidas. Eso, a la hora de conducir, se nota, ¿no? Porque esos son elementos que afectan a la conducción. Y nosotros lo detectamos en la inspección técnica. Entonces, bueno, yo creo que es importante que pases esa inspección técnica para asegurarte que el vehículo está en condiciones de funcionamiento y, sobre todo, que te van a detectar esos problemas que puedes tener y que tú a lo mejor no eres consciente de ello, pues porque te has habituado y te has acostumbrado a ellos y, sin embargo, pues tienes ese problema dentro del vehículo, ¿no?, que afectan a la seguridad. Ya no la tuya, sino la de los que van contigo y al resto de personas que van conduciendo a tu alrededor, evidentemente.
Claro, tú puedes ir muy tranquilo, muy prudente y que otro en otro vehículo te provoque a ti un accidente porque su coche está hecho un desastre, efectivamente, eso es así. Eso es así.
Efectivamente.
Aquí tenemos, la verdad es que un problema importante con un colapso, creo que en la ITV, creo que están dando cita para el mes de agosto. Te hago una pregunta. Si yo me toca ya pasar la ITV, ¿puedo adelantar, atrasar no, pero adelantar los plazos? Si no la he pasado y tengo la cita en la mano, ¿me pueden multar? ¿Esto cómo funciona?
Mira, si tú puedes pasar la inspección técnica un mes antes de que cumpla el plazo y te, sí, y te va a mantener el plazo de vencimiento, es decir, si te toca el día 30 y pasas la inspección el día 7 del mes anterior, la fecha que te van a poner es como si lo hubieras pasado el día 30, no como si lo hubieras pasado el día 7.
Vale.
Eso es algo que yo creo que cuando llegan épocas en las cuales hay una concentración de inspecciones más elevada, como es en la época del verano, pues es adecuado que todo el mundo lo sepa y que pueda adelantar la inspección sin ningún tipo de problema. Y si no, en otra de las opciones que tiene es cuando, si va a viajar con el vehículo, pues no tiene la obligación de hacerla en la comunidad autónoma en la que está, lo puede hacer en cualquier otra comunidad autónoma de España. Entonces, si vas de viaje, vas a ir de vacaciones y te vas a mover, pues cuando llegues al origen, pues puedes pasar allí la inspección técnica para ver cuál es el estado del vehículo. Lógicamente, lo recomendable es hacerlo antes de salir de viaje,
claro,
pero si no puedes, pues es preferible hacerlo en el momento más más rápido que puedas.
Una cuestión, la pegatina que marca, lógicamente, el año en el número grande que pone en el centro y el mes con esa perforación troquelada en la misma, en el mes correspondiente, ¿el mes marca, durante ese mes te pueden multar o ese mes lo tienes de margen?
Bueno, al final ese mes lo que te está marcando es un recordatorio de que en ese mes te caduca, uh-huh, te vence la ITV. Realmente la fecha de vencimiento la tienes en el informe.
En la documentación, sí.
Claro, que ahí es donde, y en la ficha técnica que por detrás tienes la fecha. Entonces, es la fecha realmente la que te marca el día, no el mes. El mes lo que te está indicando es una información para que cuando llegue ese mes, antes de que llegue ese mes, pues lo mires y digas, oye, a ver qué día es, y poder adelantarlo si es factible, porque ya digo, se va a seguir manteniendo la fecha, ¿no?
Qué poquita gente hay que se adelanta, ¿eh? Nos cuesta esto de ir a la ITV, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es como todo, lo vamos dejando para el final y hasta el último momento, y cuando queremos darnos, pues vamos con las prisas, con las urgencias, y bueno, hay que tener en cuenta que la capacidad de las estaciones es la que es, y si tienes una avalancha de inspecciones de vehículos, pues no puedes hacerlas, ¿no? Muchas veces se amplían horarios y se hacen otros tipos de acciones para intentar evitar esto, pero bueno, pero no siempre se consigue el abarcar todo lo que te llega, ¿no?
Sí, no, y hasta se amplían plantillas, como está pasando aquí en Valencia. Si me para la policía, la Guardia Civil, y no tengo la ITV pasada, pero tengo la cita, ¿ahí qué puede pasar?
Pues con mucha probabilidad es que te sancionen, porque el...
Por más que diga, mira, gente, que es que yo ya la tengo pedida, pero es que no me han dado cita para hasta dentro de 2 semanas.
Claro, pues que la gente también sabe que se puede pedir un mes antes, entonces...
claro.
Por la general dice, bueno, pues hay que ser un poco previsor, ¿no?, en esas cosas. Entonces, bueno, sancionar se puede sancionar, pero ya digo, yo siempre recomiendo que en caso de que haya saturación, adelantar la estación. Bueno, no solo saturación, sino intentarlo hacer siempre, porque así te cubres, porque nunca sabemos cuándo nos va a surgir un viaje de...
Sí, es verdad.
Esporádico y demás, y yo siempre recomiendo que antes de viajar revisa el vehículo, y qué mejor que la inspección técnica, que ahí te van a detectar cualquier tipo de incidencia que tengas que te afecte a la seguridad y que pueda provocar, pues eso, un accidente o cualquier otro elemento que te pueda dañar.
Sí, sí, incluso hay gente que no tiene que pasar la ITV y va a su mecánico de confianza y dice, oye, hazme una pre-ITV de estas, una revisión global, y así me voy tranquilo de viaje, sé que tengo todo en condiciones y listo, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que en esas pre-ITVs, pues bueno, siempre puede haber un interés adicional por parte del taller, y luego además también, yo muchas veces, de hecho esta semana estaba viendo un informe que había sobre el coste de las pre-ITVs que se hacían en los talleres,
¿sí?,
y que estaba rondando los 40-50 euros, y digo, joder, qué tontería, pues para eso me voy a la ITV que me cuesta menos y paso la inspección técnica, y así me detectan los errores que tengo y ya los corrijo y vuelvo a pasarla, ¿no? Yo creo que, bueno, la ITV yo creo que hay que tenerla menos miedo del que tenemos todos, porque al final es una inspección, pero sí, hay que ser conscientes de que realmente esa inspección es una comprobación imparcial de cuál es el estado del vehículo, y si te detectan un defecto, mejor que mejor, porque lo que tienes que hacer es resolverlo, y claro, sobre todo lo hacen con el fin de ayudarte a mejorar tu seguridad.
Sin duda.
Y el ambiente.
Lo peor es no saberlo, claro.
Efectivamente.
Ya la última cuestión que te quiero plantear, Guillermo, planteáis también, ¿estáis a favor, no?, de que las cámaras puedan Las cámaras de las zonas de bajas emisiones, en los centros históricos, como aquí en Valencia, por ejemplo, puedan detectar, ¿no? Con esta información visual, si algún vehículo no tiene la ITV pasada. ¿Qué opinas de esto?
Sí, a ver, vamos, es que tiene poco sentido que en una zona de alta concentración de población, como son las zonas de bajas emisiones, se permita entrar un vehículo con una etiqueta medioambiental determinada, pero sin saber si realmente cumple con esa etiqueta medioambiental, ¿no? Es decir, la etiqueta medioambiental se le asigna al vehículo en función de cuándo se matriculó, ¿eh?
Claro.
Entonces, que pueda entrar en una zona de alta concentración de población un vehículo que puede estar emitiendo cualquier burrada de emisiones porque no tiene la ITV en vigor, pues no lo entendemos, ¿no? Y de hecho, vamos, yo creo que en las grandes ciudades como puede ser Valencia y Madrid, pues si analizamos y vemos en zonas de bajas emisiones, podemos ver vehículos que van echando una sumariedad impresionante.
Es cierto.
Y están autorizados para entrar ahí.
Claro, puedes tener la etiqueta de emisiones y no tener la ITV pasada, es lo que quieres decir, ¿no?
Claro, efectivamente.
Claro.
Entonces, la ITV te asegura que ese vehículo está cumpliendo con ese nivel de emisiones que lleva la etiqueta. En el caso de que no la lleve, pues lo que tiene que hacer es corregirlo, arreglar el vehículo y cumplir con el nivel de emisiones que le corresponde a ese vehículo.
Pues ha quedado muy claro. Guillermo Magaz, director gerente de AECA ITV, muchísimas gracias. Ojalá la gente tenga muy buena nota y conciencia de la importancia de esta revisión para viajar todos con más seguridad. Muchísimas gracias.
A vosotros, y recordad siempre que la ITV salva vidas.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
En esta operación salida que hoy arrancamos, que hoy iniciamos, mejor dicho lo de arrancar, hablando de vehículos, es importante que tengamos presente, los consejos de los expertos para que ese viaje no se convierta, como a veces ocurre, en un infierno y nos pueda dar algún disgusto. Tengo al teléfono a Antonio García Infanzón, experto en seguridad vial de Fundación MAFRE. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. A ver, para comenzar te quiero preguntar, ¿cuáles son los principales errores que cometemos cuando cogemos el coche en ese tipo de operaciones de viajes largos?
Bueno, el principal error yo creo que es la planificación. Muchas veces llegamos al día de la salida, pues muchas veces con el vehículo sin haber sido convenientemente revisado ni puesta a punto. Uh-huh. Y bueno, pues eso se traduce al final, pues que son problemas también a lo largo del viaje.
Claro. Y ese estrés que también nos provoca, por más que sea una operación salida hacia un destino grato, ¿no?, que se supone que son las vacaciones, muchas veces somos nosotros mismos, ¿no?, los que provocamos un estado de nervios que perjudican al viaje.
Bueno, muchas veces el viaje, trasladarnos, es, como decíamos, pues es un poco un evento especial, ¿no?, que no lo solemos hacer muchas veces a lo largo del año. Uh-huh. Y como bien decías, tiene que ser un parte de nuestras vacaciones. Cuando nos montamos en nuestro vehículo para irnos a un sitio, no nos pongamos una meta temporal, sino vamos a disfrutar de ese viaje, porque al final, pues estamos sometiendo muchas veces, cuando hablamos también de niños, a estar allí montados en un vehículo, llevamos incluso la mascota, las condiciones climatológicas pues son más duras, el vehículo también va más cargado de lo normal, todo eso pues acrecienta el estrés, sobre todo sobre el conductor.
Uh-huh. En general, ¿cómo somos en este tipo de operaciones? Porque a veces hablamos, ¿no?, de cómo somos al volante en las grandes capitales, cómo nos relacionamos a través de nuestros vehículos, pero ¿y en carretera?
Pues es un poco lo mismo. La manera de conducir que tenemos los conductores, las conductoras, pues es un poco el reflejo de nuestra vida. Muchos decimos que también cambiamos cuando estamos conduciendo. Pues al final estamos siempre hablando del estrés. Pues ya que es una situación especial, preparémosla bien, estemos adecuadamente, tanto física como psíquicamente, para afrontarlo. Uh-huh. Y bueno, pues puede ser una situación muy agradable. No la compliquemos.
Muy bien. ¿Algunos consejos que podamos contar a los oyentes para que esta operación salida en fin, sea globalmente una cosa que esté bien hecha, porque es verdad que buscamos las horas donde podernos escabullir del, del gran, la gran cantidad de vehículos de las carreteras, pero eso se hace complicado también, ¿no?
Pues yo creo que tenemos herramientas suficientes, tanto de la Dirección General de Tráfico, incluso herramientas informáticas que nos permiten pues saber cómo está el estado de carretera en cada momento. Es fundamental conocer el trayecto que vamos a hacer, que no vayamos aprendiéndonos el trayecto por el navegador, sino que ya sepamos más o menos hacia dónde vamos, si hay algún tipo de incidencia. Todas esas cosas podemos prepararlas y sobre todo respetar las normas, porque al final la vida nuestra, la de los nuestros y la del resto de los actores en la circulación, pues depende muchas veces pues de un despiste, de una maniobra y mal hecha. Bueno, pues todas esas cosas tengámoslas en cuenta. Seamos muy racionales siempre en la conducción, pero especialmente en estas situaciones en las que nos juntamos tanto en tantos en la carretera, pues seamos especialmente cuidadosos.
Cuando estamos ya en un atasco, ¿qué, cuál es la actitud que debemos tomar? Porque es verdad que sí, sí, tener, intentar tener calma, con esos calores, que son, aunque tengamos aire en el coche, y con las prisas para por llegar, aunque sepas que es imposible avanzar porque estás en un atasco, ahí mantener la calma, en fin, hay que estar muy, no sé, muy zen, ¿no?, para conseguirlo.
Sí, y entre todos podemos ayudar también al conductor, a la conductora, para que esté más tranquilo. Son situaciones muchas veces que no las tenemos previstas. Antes comentabas el tema del aire acondicionado, que entendemos también que es una que es un elemento de seguridad, porque mantiene una atmósfera correcta dentro del habitáculo. Bueno, tomémonos con calma el atasco. Tenemos música, podemos tener, bueno, conversación, una situación agradable dentro del vehículo y que no sea todo tensión. Porque también está muy claro que cuando acaba el atasco, cuando ya empezamos todos a correr, intentamos pues recuperar ese tiempo perdido, y es también cuando vienen muchos de los siniestros que se producen a lo largo de nuestras carreteras.
Claro. Pues Antonio García Infanzón, ha sido un placer, muchísimas gracias. Ojalá tomemos todos muy buena nota, que nos tomemos con calma esos viajes largos de desplazamiento durante este verano, y que tengamos presente que estamos para disfrutar, ¿no?, de la época estival. No la compliquemos más, ¿verdad?
Y sobre todo incidir no solo en los viajes largos, sino cuando estemos en la playa, en la montaña, esos trayectos cortos en la que no nos ponemos el cinturón, vamos conduciendo con chanclas, nos despistamos con la cerveza que hemos tomado.
Cierto.
Todas esas cosas son muy importantes y es el origen de muchos siniestros a lo largo del verano.
Qué razón tienes, es verdad, que a veces los grandes viajes los hacemos muy correctamente y en los cortos bajamos la guardia.
Efectivamente, tengamos cuidado con todos.
Antonio García Infanzón, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ti.
Hoy es día de hablar con expertos. De Antonio García Infanzón, vamos ahora a hablar de un elemento especialmente estresor cuando vamos en el coche, viajes largos, y es viajar con niños, viajar en familia. Los adultos podemos tener la capacidad de serenarnos, pero ¿qué hacemos cuando nos acompañan menores en el vehículo? Vamos a hablar con Jesús Rodríguez, que es guardia civil y que tiene en marcha un proyecto de divulgación muy interesante en centros educativos. Se llama Seguridad Vial en Familia, y también nos va a dar algunos detalles a tener muy presentes en este tipo de viajes. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado. Hola, Jesús, un placer tenerte hoy en el programa, porque es verdad que viajar en familia, sí, sí, el destino será maravilloso, pero el viaje se puede hacer un infierno. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando viajemos con niños?
Bueno, pues viajar con niños, la premisa principal, digamos, es llevarlos con seguridad, ¿no? Vamos a partir de la base de que lo primero que tenemos que tener claro es que los niños tienen que viajar seguros, porque son, digamos, las personas más frágiles en un coche en caso de que tengamos un siniestro vial. Uh-huh. Fundamental el uso del sistema de retención infantil, el uso correcto, ¿vale? Porque estamos encontrando que sillas mal instaladas, niños que no le sujetamos bien el arnés, etcétera, etcétera. Entonces, la silla sí, pero de manera correcta. Recordar que la manera más segura en la que viaja un niño en el coche, como mínimo hasta los 4 años, es de espaldas a la marcha, ¿no? Porque en ese sentido, en caso de un siniestro vial, va a ser el respaldo del sistema de atención infantil quien absorba la mayor cantidad de energía. Y llevarlo siempre en su sillita, fundamental, llevarlo en su sillita, el coche, como ha dicho el compañero que hablaba hace un momentín, el coche, pues, una temperatura agradable, musiquita, parar cada dos horas como mucho, ¿no? Los niños se nos cansan, estamos pasando mucho calor estos días en el país, pues,
sí.
Parar, agüita y la sillita, fundamental, que vayan bien sujetos para, pues, si pasa algo, que los daños sean lo mínimo posible.
Es verdad que, bueno, cuando los niños son muy pequeñitos, teniendo esas precauciones que acabas tú de mencionar, el viaje puede ser bastante agradable, pero con edades intermedias, en la que los niños se agobian, se les hace muy largo las horas que estamos en el coche, aunque nada más que sean un par, y aunque hayamos parado, pues se les acaba haciendo todo muy, muy pesado. Ahí, no sé si es más peligroso, el estrés que pueden provocar al conductor, ¿no?, que la seguridad a la que nos tenemos que someter todos.
Sí, digamos que cuando, a medida que se hacen mayores, ¿no?, y que hablan, ¿no?, y que se quejan, vamos, sí, a decir eso también.
Falta mucho, ¿no?, ¿verdad?
Falta mucho cuando llegamos, y aburrido. Paciencia, para empezar, ¿no?, importante. Yo siempre tengo un niño de que va a cumplir 10 años y después tengo mellizos de 4. Uh-huh. Música, intentar, digamos, pues poner música al acorde al momento, ¿no? Y si a lo mejor los pequeñines se han dormido en ese momento y el mayor, pues yo quiero escuchar esto, bueno, pues venga, te ponemos tu musiquita y tal. Jugar con ellos en el sentido de, bueno, no, el típico juego, no, vamos a jugar las matrículas, vamos a ver qué coche tienen, vamos a ver el paisaje, qué ves, qué tal, y al final acabas y cuando te das cuenta ha llegado al sitio, pero bueno, sí es cierto que yo lo estoy viviendo, digamos,
en tus carnes,
¿no? Sí. Tengo un niño de 10 años que, pues, depende de su día y momento, pues los viajes son más agradables,
sí,
o son menos.
Pero claro,
intentar también hacerlos partícipes del viaje, ¿no? Desde el día antes, a lo mejor, venga, que mañana nos vamos de viaje, ¿cómo ves? Y si a lo mejor ya saben el camino, ¿no? Imagínate que estamos en Valencia y, no sé, viajamos a Alicante, ¿no?, y ya han hecho ese viaje un par de veces, pues mira, ¿qué te parece si paramos en tal sitio, que allí sabemos que hay esto? Y quieras que no, el niño dice, bueno, pues vale, sé que vamos a parar en tal sitio porque a lo mejor vamos para una cafetería, que allí hay un tobogán, un columpio, y quieras que no, el niño pues va mentalizado de que sé que la siguiente parada es allí, y allí mis padres me van a bajar, claro, del coche, me van a dejar jugar, vamos a tener un ratito y ya otra vez, venga, seguimos y hacemos ese tipo de viaje.
Jesús, un aspecto que suele ocurrir cuando viajan los críos en el coche son los temidos mareos. ¿Hay alguna fórmula para poderlos evitar o minimizar cuando ya se han producido, o lo mejor es parar y ya está?
Tú ten en cuenta, bueno, marearse, marean los niños, se marean los adultos. Intentar viajar, digamos que conocemos ya a nuestra familia, a nuestros niños, sabemos que si después de comer cogemos el coche, hace mucho calor, se va a marear, pues bueno, intentar adaptar el horario del viaje a las circunstancias de que, digamos, faciliten el viaje familiar.
Uh-huh.
Que el niño se levanta, desayuna y después capaz de, lo montamos en la sillita y con todavía antes de que llegue el mediodía se nos va a dormir otro ratito, vamos a aprovechar, vamos a acelerar un poquito, vamos a adelantar unos kilómetros hasta la siguiente parada. Estamos en una ola de calor, es fundamental, ¿no?, también tener en cuenta que vamos a pasar calor en el coche, pues como dijo el compañero antes, ¿no?, digamos, el tener el coche fresquito va a ayudar,
claro,
bastante para evitar estos mareos. No darle de comer o las comidas que sean lo menos copiosas posible, o darle de comer poquito a poco, parar, venga a cometer una frutita, pero nada de, bueno, ahora me voy a comer una fruta, dos bocadillos, un donut y un colacao.
Claro.
Si el niño se marea en el coche, pues no es la manera.
La última cuestión que te quiero plantear, Jesús, que además, como Guardia Civil que eres, antes hablabas de los sistemas de seguridad. Es verdad que, bueno, los adultos igual somos más conscientes del riesgo que se corre. Los críos detrás, en los asientos traseros, se pueden agobiar un pelín. Se quitan ellos mismos el cinturón, pero si te paga la Guardia Civil, la multa se la lleva el papá o la mamá que va al volante. ¿Eso no es un poco injusto? ¿O cómo podemos entender, ¿no?, esa actitud, aunque estéis para, lógicamente, para nuestra seguridad en general, pero ese tipo de cuestiones, ¿cómo las ves tú?
Mira, yo que tengo tres niños, te puedo decir que a base de decirle eso no se toca, eso no se hace, si te quieres quitar el cinturón avisa y paramos, quieras que no, ayuda. Después hay sistemas que te bloquean los cinturones de tanto el propio arnés de la silla como el cinturón del coche. Si el niño va cogido, digamos, con el cinturón del coche, hay unos sistemas, unos bloqueadores de cinturón que evita que el niño pueda
se lo quite.
Entonces, digamos que hay en el mercado sistemas para evitar esto.
Ya, pero si te se lo ha quitado y te ha visto un agente en moto, la multa sí. Te la encajeta igual, ¿no?
El padre, madre o tutor lugar legal es la persona que está encargado del niño y es el encargado de que el niño vaya bien.
Bueno, pues esperemos que eso no ocurra, porque efectivamente son 200 y el gusto de boca que da, ya te digo yo que es muy muy desagradable. En cualquier caso, ojalá tengamos todos unos desplazamientos seguros, tranquilos y que no tengamos que lamentar sobre todo ningún tipo de susto. Jesús, gracias.
Nada, feliz verano.
Igualmente, feliz verano. Déjame concluir este apartado que hemos dedicado hoy a esta operación salida con algún consejito para viajar en coche en estas vacaciones que mucha gente comienza hoy, otros lo harán en el mes de agosto, porque es verdad que dicen los expertos, como es el caso de Maite Resta, jefa de urgencias en el Hospital Quirón Salud Valencia, que las altas temperaturas como en estas que tenemos en la ola de calor afectan a nuestro organismo y particularmente al hipotálamo, que es la zona del cerebro que se encarga de producir hormonas implicadas en numerosas funciones, como la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, el sueño, incluso la libido. Cuando el hipotálamo se enfrenta a temperaturas extremas, tiene que trabajar en exceso para mantener una temperatura corporal adecuada. Y esto deja en un segundo plano otras funciones vitales, como por ejemplo la atención, que se ve ralentizada, los impulsos nerviosos, como advierte la doctora Resta. Y eso al volante, pues es clave. Si esa atención disminuye, estamos poniéndonos en riesgo. Además, también es el encargado, el hipotálamo, de regular los ciclos de sueño y vigilia. Por tanto, consejos muy breves. Evitar las horas centrales del día cuando las temperaturas son más altas y hacerlo a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Eso hablamos, lógicamente, de coger el coche. Emprender el viaje con luz diurna e intentar no alterar los biorritmos, porque a veces hay gente que dice, no, yo viajo por la noche, me cojo el coche aunque sean altas horas de la madrugada, que te conduzco más tranquilo. Sí, esa es una percepción, pero no es real. Descansar adecuadamente también antes de comenzar el viaje. Otra parte a tener en cuenta es optar por comidas ligeras, tener una correcta posición al volante, no relajada y repanchingada, pues sabiendo que te quedan por delante unas cuantas horas, llevar en ropa fresca y holgada y parar cada dos horas a descansar y a estirar las piernas. Y para concluir, déjame que te dé también algún dato sobre las horas y días de mayor intensidad de circulación. La de hoy viernes, 30 de junio, es un día de alta intensidad de circulación, sobre todo entre las 4 y las 21 horas. También mañana sábado, 1 de julio, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Y también el domingo, 2 de julio, entre las 16 horas y las 21. Evita estos momentos y seguro que tu viaje se hace un poco más llevadero. Y en un ratito te cuento, hablaremos de la agenda semanal de ocio que nos trae cada semana Eva Marqués, para que puedas dedicarte, pues a ir a este concierto que te gusta, a esta obra de teatro y ocupar también este tiempo vacacional que nos brinda el fin de semana. También tendremos con Kinépolis los estrenos más destacados, películas que llegan a la cartelera que tienes que ver y que tienes que disfrutar. Y hablaremos con nuestro compañero Vicente Ordaz sobre esa atención a medios que ha habido por parte del Partido Socialista PSOE aquí en Valencia, en aquel hospital ha tenido lugar, explicando cómo ha sido esa reunión del Comité Electoral del Partido para el 23J, las elecciones que están ahí, a tres semanitas, pero como quien dice, a la vuelta de la esquina. Eso sí, antes te cuento el tiempo. Y es que ahora mismo tenemos en Valencia 26 grados. La Comunidad Valenciana ha amanecido este viernes con intervalos nubosos y va a registrar un descenso de las temperaturas, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. En esta jornada, además, habrá nubosidad de evolución diurna en el interior y baja probabilidad de chubascos ocasionales. Se espera también viento del noroeste moderado al principio en el tercio norte de la autonomía, que tenderá a sureste flojo en el litoral. Las temperaturas mínimas no van a sufrir cambios o van a ir en ligero descenso, y las máximas bajarán así. En Alicante, una mínima de 23 y una máxima de 30. En Castellón, mínima de 22 y máxima de 31. Y en Valencia se esperan una mínima de 22 y la máxima en torno a 28 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vivir el vino, sentir la tierra, miles de años de historia, un prestigio ganado a base de esfuerzo y un territorio abrazado por el viñedo. Vinos con denominación de origen Utiel Requena, el sentido de la vid. Conoce más en utielrequena.org, con el patrocinio de la Generalitat Valenciana.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento, ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que sí, que hoy es operación salida para muchísima gente que tiene trabajos normales, pero para los políticos ese tema ni se contempla, teniendo ahí a la vuelta de la esquina, como decía yo antes, las elecciones nacionales. Nuestro compañero Vicente Ordaz, jefe de redacción, nos da los detalles de cómo va a ser estos próximos días también en el PSPB y en ese traspaso de poderes que está, bueno, previsto que se vaya llevando a cabo, pero bueno, con cierta demora, ¿no, Vicente?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues fíjate, te lo estaba contando ahora. Estaba cotejando algunos datos para poder contárselo a los oyentes. Chimo Puig, todo el mundo recuerda, llega al gobierno valenciano como presidente en el 2015. Aquel año las elecciones fueron el 24 de mayo. Este año han sido el 28, es decir, prácticamente hay 4 días de diferencia. En el 2015, Puig juró el cargo como presidente de la Generalitat un domingo 28 de junio. Sí. Es decir, un mes después de las elecciones. Un mes después, Puig era ya presidente. Carlos Mazón va a jurar el cargo como presidente como mínimo entre el 17 y el 21 de julio. Esto deja claras dos cuestiones. Una, por un lado, Puig siempre recordó que el traspaso de poderes de la administración Fabra había sido ejemplar y modélico, y siempre dijo, tanto él como todo su equipo, lo fácil que se lo habían puesto en muchas cuestiones, y ahora lo que vemos es Mazón está en las últimas semanas y en los últimos días insistiendo en que Puig se aferra al sillón. Es verdad que legalmente los plazos que tú puedes estirar para la constitución de tu grupo parlamentario en las Cortes es legal, pero evidentemente ni es estético ni mucho menos. Y fíjate ya dónde está el PSPB, que la última es que el pasado lunes, cuando se constituyen las Cortes, Gabriela Bravo, consellera de Justicia en funciones, es nombrada vicepresidenta de la mesa. El Partido Popular presenta una queja porque entiende que alguien que es consellera o conseller no puede formar parte de la mesa de las Cortes, no puedes estar en el poder ejecutivo y legislativo. El propio Consell ha tenido que pedir un informe a la Abogacía de la Generalitat, que hemos adelantado en exclusiva esta mañana a las 7 de la mañana en esta casa, en COPE Valencia, en el que explica que sí es legal, pero que no es recomendable, y que habría algunos puntos en los que incluso podría generar algún tipo de incompatibilidad. Eso ha llevado a la consellera Bravo a convocar a los medios a las 12:15 del mediodía para decir que la semana que viene dimite.
Cuando se convoque, en el momento en que tenga que ejercer mis funciones como miembro de la mesa, yo ya no seré consellera.
Y también en esa misma comparecencia pública, Carles, para ratificar, como te digo, la información que hemos dado aquí en COPE.
Se podría dar lugar a una situación de incompatibilidad de facto, que eso me obligaría a abstenerme a la hora de adoptar determinadas funciones o determinadas decisiones. Por eso añade la abogacía que en ese momento sí que sería recomendable tener que, bueno, adoptar una decisión.
En resumen, y como te decía, ¿es legal? Básicamente sí. ¿Es recomendable? No. ¿Puede llegar a algún punto en el que haya incompatibilidad? Sí. La consecuencia es que, después de lo que hemos contado esta mañana, la consellera Bravo dejará de ser consellera de Justicia a partir de la próxima semana. Alguno se preguntará de la consellera de Justicia, sabes que cuelga todo lo que es la política de incendios y de prevención de incendios forestales. Eso va a recaer, mientras no haya cambio de gobierno, en la presidencia de la Generalitat. Pero todo esto, Carles, lo que termina explicando o lo que termina enseñando es que el Partido Socialista, y creo que ahí estaremos todos de acuerdo, jamás pensó que perdería las elecciones del 28 de mayo y que a partir de ahí le han ido cayendo en cascada, pues que Compromís le virle con la ayuda del PP un asiento en la mesa. en la mesa de las Cortes, que estén estirando los plazos, que el presidente esté firmando, que la comunidad, la Generalitat esté firmando decretos prácticamente de subvenciones por doquier durante los últimos días, cuando lo que habría que firmar en funciones es prácticamente gasto corriente. Nos lleva a una situación que yo te aseguro que no me esperaba y que desde luego es llamativo en alguien que durante 8 años con el presidente Puig ha demostrado ser muy emblemático, muy institucional y un hombre muy de Estado, muy de Comunidad Valenciana en este caso.
Pues veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos en los próximos días y que tengamos una campaña tranquila por un lado en lo nacional y ya solucionada en lo institucional.
Ya veremos.
En breve.
Ya veremos.
Gracias, Vicente.
¿Tú cuándo tenías las vacaciones?
Yo en agosto, menos mal.
En agosto creo que, como yo, creo que nos libramos, pero tú por si acaso...
No te vayas muy lejos, ¿no?
No, haz un seguro con el viaje que tengas previsto, haz un seguro por si cancelarlo.
Bueno, bueno.
Yo ya no sé qué va a pasar.
Vicente, gracias.
Hasta ahora.
Seguimos con más cuestiones, vamos a rebajar un poco el tono y vamos a dedicarnos a hacer planes para este fin de semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210. Abordo, más de 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio a profesionales como tú.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tanto para los que se cogen este fin de semana ya vacaciones como para los que no, habría que aprovechar el tiempo yendo a los espectáculos y ofertas de ocio y cultura pues más adecuados que tenemos y tenemos en gran cantidad. Hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú, Carles?
Pues encantado de que nos hagas ese planning.
Pues mira, este fin de semana tenemos danza, comedias, monólogos, conciertos en salas y muchos conciertos y actividades al aire libre.
Sí.
Un fin de semana veraniego en el que arranca la Gran Fira de Valencia con muchas propuestas para disfrutar en nuestra ciudad. ¿Te parece que empecemos?
Claro, adelante.
Pues el sábado, es decir, mañana, la Feria Valenciana de Julio dará el pistoletazo de salida, o mejor dicho, el petardazo, o el esclafit. con el Cercavila inaugural de la Gran Fira de Valencia, que recorrerá desde las 8 de la tarde la Plaza de la Reina, la calle San Vicente Mártir y la Plaza del Ayuntamiento. La Plaza del Ayuntamiento va a tener actividades a diario todo el fin de y la semana próxima, con nits de folk y conciertos para las noches veraniegas. El sábado noche, además, mañana, habrá vals valencians participatius a la fresca con la rondalla La Comarcal. A las 11:30 comenzará el correfoc a l'Inferno Faller, Socarrat de Campanar, Dimonis de Mislata y Colla de Dimonis de Massalfassar, con un recorrido que va desde la Plaza de la Reina hasta la Estación del Norte. Si no queremos a dicha muscaos...
No, no, está chulo, muy bien.
Yo, no habrá que acercarse mucho. Yo lo veo de lejos. Es muy chulo.
Sí, se ve muy bien.
Yo
sí,
lo veo de lejos, muy chulo, muy chulo. El domingo por la tarde podremos disfrutar de una velada de canta al ras con la participación de los cantaores y versadores más destacados de la comunidad valenciana. La Gran Fira de Valencia comienza este fin de semana y va a tenernos a todos entretenidos hasta el domingo 30 de julio, cuando la Batalla de Flores ponga punto y final a este mes de actividades, la mayoría de ellas gratuitas. Más información en granfiravalencia.com. Respecto a teatro, tenemos varios montajes que regresan a Valencia debido al éxito obtenido en anteriores fechas. El Teatro Italia da la bienvenida a la comedia Burundanga, que se queda en la sala de la calle Caballeros hasta el 30 de julio. La comedia más exitosa de la década es la primera obra de un autor español, Jordi Galcerán, que desafía la crisis y se mantiene en cartel ininterrumpidamente durante 7 temporadas en Madrid. Casi nada. Habrá funciones de miércoles a domingo durante todo este próximo mes de julio. El mismo escenario alterna funciones desde el 4 de julio con otro montaje, Mi Primera Vez, el fenómeno teatral que ya cautivó a miles de espectadores hace 15 años y que llega en su versión 2.0 al Teatro Italia. La Sala Russafa despide su 12ª temporada con el estreno absoluto de la muestra de danza Quizás. Hoy acaba la programación de la 12ª temporada de Sala Russafa y de su Festival de Talleres de Teatro Clásico, donde se muestran los trabajos del alumnado de la Academia Escénica de Valencia. Esta muestra pone fin a 10 meses de actividad del Centro de Producción, Formación y Exhibición de Artes Escénicas, que en su 12ª temporada ha acogido a más de 16.200 espectadores para disfrutar de 189 actos culturales y representaciones.
Fantástico.
Ya casi estamos a nivel prepandémico. Seguro, seguro.
Qué buena noticia.
Por su parte, el Teatro Olimpia presenta el regreso de otro éxito con Eugenia Alemany y su espectáculo A ningú que li pase. Este monólogo concentra todos los elementos que han hecho del cómico un caso insólito de éxito y público dentro de la escena teatral en valenciano. Una presencia escénica polifacética, una ironía seductora y una gran complicidad con el público. La semana que viene, el Teatro Olimpia presenta el espectáculo de la factoría El Terrat, Chacapún. Una obra de teatro y un concierto a la vez. Una fusión sin complejos que actualiza los clásicos llevándolos al lenguaje teatral contemporáneo. Un viaje muy personal al corazón de la rumba con una puesta en escena sorprendente y una partitura que reinventa libremente éxitos de Peret, Gato Pérez, Los Amaya y muchos más. Dejando a un lado el teatro y hablando de música, esta tarde se inaugura la primera edición del festival La Serranía Music Fest, que se va a celebrar en la localidad de Alcublas. Este evento acerca la música de cámara a entornos rurales. El concierto inaugural se titula Viva Vivaldi. Tanto este recital como el de clausura, que se celebrarán ambos en la iglesia de Alcublas, estarán protagonizados por ensambles de cuerda liderados por la destacada violinista valenciana Lucía Veintimilla e integrados por intérpretes de trayectoria internacional con los que la instrumentista toca habitualmente durante sus conciertos dentro y fuera de España. También esta tarde, la Basílica de la Virgen de Valencia recibe el concierto con el que los Ixidors de la Mare de Déu celebran su 10º aniversario. En el recital se escuchará el himno de la ofrenda de fallas con la voz de Aisha Bordas, entre otros temas, a cargo de la orquesta de Pulso y Púa Nuestra Señora de Tejeda, junto al coro de antiguos alumnos de Marni y Onofre Serer al piano. El concierto comienza a las 7:30 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Thank you. La plaza de toros de nuestra ciudad recibe este sábado noche el concierto God Save the Queen, la banda tributo a Queen más importante del planeta. Dios Salve a la Reina es un grupo que homenajea a uno de los iconos del rock más importantes de la historia de la música, Queen. Subidos a las tablas desde 1998, esta banda argentina, tributo Queen, ya ha sido reconocida como el mejor homenaje internacional al mítico grupo británico y llenan en sus conciertos por todo el globo terráqueo. Allá donde van, triunfan, cosechando un tremendo éxito entre público y crítica.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Y tal y como comentábamos la semana pasada, este fin de semana la danza es la protagonista en Les Arts.
Sí, además con un espectáculo fantástico de la Compañía Nacional de Danza que presenta el Ballet Carmen en la sala principal de Les Arts. El espectáculo coreografiado por Johan Inger fue premiado con el Benoit de la Danse en 2016. Se revive el mito de Carmen a través del movimiento con el apoyo de las inmortales melodías de la ópera de Bizet y de música compuesta por Rodion Chedrin, que interpreta la orquesta de la Comunidad Valenciana. El vestuario, diseñado por David Delfín, presenta una nueva Carmen, huyendo de los estereotipos estéticos de la obra y de la época y desdoblando a sus personajes en una especie de equivalente contemporáneo. Vamos, un espectáculo pensado para los amantes del ballet y de la danza que no hay que dejar pasar.
Es que Les Arts piensa en todo tipo de público. Los que piden danza, los que consumen ópera, los que no les gusta pero van de vez en cuando, les gusta ir de vez en cuando, los que son así más pequeños que nunca han visto espectáculos líricos, o sea...
O para los no tan pequeños, los jóvenes que empiezan su recorrido por la música sinfónica y las óperas. Hablando de ópera, la semana pasada comenzó la gira Les Arts Volant con la ópera ambulante que acerca La Venta Fox, la ópera Cendrillon de Pauline Biagdot, adaptada al valenciano, a muchos pueblos de la Comunidad Valenciana.
Qué mejor manera, ¿no?, de pasar una noche de verano que disfrutando de un espectáculo como este, además en tu pueblo.
Pues sí, este fin de semana la ópera viajera llega hasta La Fonda en Carrós y Riola. La otra gira que va a recorrer diferentes localidades de las tres provincias es Les Arts Amb Tu, que presenta conciertos de la formación de cámara de la Orquesta de la Comunitat Valenciana y de los artistas del Centre de Perfeccionament. Este fin de semana llega a Cheste y la semana próxima a Picassent y Callosa d'en Sarrià. Por último, recordar que el día 5, el miércoles próximo, se celebra el concierto de final de temporada con la gala de mecenazgo a cargo de los cantantes líricos del Centre de Perfeccionament de Les Arts. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Y tú y yo la semana que viene, ¿no?
Pues aquí. Sí, para contar más planes.
Muy bien. Mientras tanto, tenemos siempre la página web cope.es/Valencia con toda esta información y mucha más para que elijamos adecuadamente dónde queremos ocupar nuestro tiempo de ocio, tiempo libre y disfrutando de cultura y espectáculos.
Y ser un poquito más felices, de eso se trata.
Así es, Eva, gracias.
A ti.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Vamos con las películas destacadas, los estrenos que nos ofrece cada semana Kinépolis, aparte de unas butacas estupendas y unas palomitas deliciosas y nachos y bebidas y refrescos y demás.
Oye, las mejores pelis que tenemos, Carles.
¿Qué pasa?
Carles, ¿me vas a invitar por lo menos al cine?
Sí, sí.
No, es que llevo todo el año haciendo la sección de cine y no me has invitado ni una sola vez.
Sí, yo te invito al cine, pero te pagas tú las palomitas que si no, que sale todo muy caro.
Ya estamos. Hombre, ¿a unas palomitas para compartir?
Cada uno con la suya.
De verdad. Nada, ¿lo dices tú o lo digo
come,
yo?
Come muy rápido. Lo digo yo.
¿Seguro? ¿Pero te acuerdas de cómo decirlo?
Me acuerdo.
Venga.
Welcome to Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
¿Qué tenemos hoy, Marce?
Bueno, Carles, no hoy, sino se estrenó a mitad de semana la nueva de Indiana Jones.
La última, la quinta,
bueno,
¿no?
Bueno, la quinta. La nueva, yo, como lo quieras decir.
Soy muy fan yo de Indiana Jones.
¿De Indiana Jones cuál? ¿El de los 80 o el de los 90 o el del 2000?
Empezó en los 80, tan joven.
Bueno, hija, ¿yo qué quieres que te diga? 90, el otro día leí que Indiana Jones es un sueño de Han Solo cuando lo congelaron en una película de Star Wars.
Eso es una flipada, perdona, porque de hecho lo iba a hacer Tom Selleck.
Ah, fíjate.
Pero tenía televisión y dijo, no me viene bien. Y lo hizo Harrison Ford.
Que Indiana Jones.
Me jubilo.
¿Te
en tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
El Dr. Jones, Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos.
Lo robó.
Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo.
Es la quinta entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el legendario héroe arqueológico Indiana Jones. Finales de los 60, alejado de las aventuras de su juventud, Indy, que da clases en la universidad, se jubila. Su tranquilidad se tambalea en el momento en que aparece en su vida Helen, una ahijada de Indy. Parece ser que encontró algo en un tren durante la guerra. Aquello volvió loco a su padre y ahora ella quiere resolver el misterio. Un misterio que, oye, mira, incluso está la NASA de por medio ya.
Y va a viajar en el tiempo, ¿no?
Bueno, todo un poco.
Con el dial del destino.
Madre, y también se estrena una para los más peques que ya están muy ociosos en casa, que sus padres no saben qué hacer con él, que tú has dejado a tu niña con la abuela y la abuela ya está hasta arriba con la niña. Llega una peli de dibujos animados.
El océano es un mundo lleno de misterios. Los humanos saben más de la superficie de Marte que del fondo del océano. Y las criaturas marinas que viven allí, bueno, hasta las que te imaginas, no te las imaginas como realmente son. Por ejemplo, el todopoderoso Kraken, un monstruo sanguinario que hunde barcos. Pero ¿de dónde se sacan esas cosas? Los Kraken son criaturas majestuosas y no...
Bueno, esta es la historia, las aventuras de un Kraken adolescente, la vida de Ruby, que va al instituto
de
Krakens, pero sienten que le dan la espalda. Ayuda con las matemáticas a un compañero del que está enamorado en secreto, pero él solo la admira por su facilidad con los números.
Pero el Kraken no es un pulpo gigante.
También.
Pues es adolescente, será un pulpito normal y corriente.
Oye, un Kraken a feira. ¡Oh, qué rico, por favor! De verdad. Bueno, escucha, Ruby, aventuras de una Kraken adolescente. No te la pierdas porque es animación, aventura, familia, acción, comedia, y no es tan pija como la Sirenita.
Me gusta,
¿sabes?,
que digas dibujos animados, como toda la vida.
Es que, claro, ¿cómo quieres
no
que te lo diga?
De animación.
Es que
no,
dibujos
animados.
Te tengo hipnotizado, hipnotizado.
Sí, tú y Tony Pons, efectivamente, con espectáculos en directo, que este es fijo, da igual la época del año, siempre aparece por Kinépolis Tony Pons. Igual, yo siempre lo digo, este ha ido hipnotizando a los espectadores y van repitiendo contra su voluntad.
Y están 15 minutos aplaudiéndole. Él se va tranquilamente, se hace un piscolabis, vuelve y allí no se entera nadie.
Estoy convencido.
Tony Pons el viernes 7 de julio a las 10:30 en KineLife, la otra parte más gamberra de Kinépolis. Y ya sabes que lo encuentras todo en kinépolis.es. Allí vas a encontrar los trailers, las sinopsis, los concursos, las curiosidades,
los horarios.
Puedes comprar también las palomitas, como hace Carles ahora, que me va a invitar para este próximo viernes.
Correcto.
Claro, esta noche, nos vamos esta noche al cine.
Correcto.
Venga, a las 10 quedamos.
Pues nada, venga, va, kinépolis.es, tus entradas.
Llegamos a las 2 del mediodía, hemos dado un montón de consejos para disfrutar del fin de semana y también para ponerse al volante si te coges ya vacaciones y vas a vivir esa operación salida que oficialmente arranca a las 3. Recuerda que todo está también en nuestra página web cope.es/Valencia, tanto los planes como los consejos. Nada más que recomendarte que tengas mucha prudencia al volante y mucha paciencia, por favor, El lunes nos vemos todos aquí a la misma hora, de 1 a 2, como siempre, en Cope Valencia. Buen fin de, adiós.